¿Qué más, Diego?
No, bien, bien, ¿y usted?
Bien, ¿qué hora es?
Ya como, no sé, ya hemos, ¿qué hora y media acá?
Sí, Boris dijo que llegaba a las 7 y son las 8:30.
Bueno, pues, no sé, lo esperamos otro
Me
rato.
escribió que había confundido vidrio por viernes, no sabe ni leer el pobre.
¿O será que leyó unos vidrios, perro, y no?
Dijo, no, no grabamos hoy.
No, marica,
No,
qué
pues,
achante.
sí. Empecemos sin Boris.
Bueno, hagámosle a ver.
¿Listo?
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como verse en un trabajo que uno odia. Otras cosas ñoñas como que lo pongan a uno a dirigir películas, pero uno realmente odia el cine. Otras cosas ñoñas como que uno le hace pensar a los ñoños que a uno le gustan los superhéroes, pero en realidad los odia. Otras cosas ñoñas, como que uno le hace pensar a los nerds que uno va a deconstruir el género y lo que quiere es destruir el género. Otras cosas ñoñas como los superhéroes no bien hechos. Porque hoy vamos a hablar de la trilogía de M. Night Shyamalan.
Chama,
Unbreakable, Split
y
Glass. Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo? ¿Bien o
Muy
qué?
puntual usted.
Yo incluso creo que llegué como 3 horas antes.
Sí, y ayudó a tomar decisiones aquí, escogió colores de mi trabajo,
Tomé
todo.
decisiones de una empresa que no es mía, fue genial.
Sí, eso fue maravilloso.
Pero aquí estoy. Dejen de joder.
¡Ay, llegó Boris!
¡Boris!
¡Boris! ¡Boris!
¡Boris!
¡Y no, Boris! ¿Qué más, Boris?
Bien, 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 fue putas, bien. Sí, qué pena. No sé qué sinapsis mental hice para confundir la palabra vidrio con viernes, me pareció lo más lógico y pensé que no íbamos a grabar hoy, lo siento, ya, pero estoy aquí, ¿qué es lo que importa? No pensemos en el pasado.
Entonces no hablemos de la película que vimos, porque
No, por
ya
favor.
pasó, ya fue.
Diego y Boris son arroba alefrito y arroba ceforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, Twitter como arroba estúpido raya al piso nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, TuneIn, iVoox, Spreaker y la promesa Estúpido Nerd.
Estamos en la plataforma que ustedes necesiten, que ustedes quieran. Si no estamos, nos subimos ahí, caramba.
Y recuerden que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos, patrocinarnos, para que M. Night Shyamalan no haga más películas de superhéroes.
O no más películas, punto.
Comencemos con la ficha técnica de esto.
Bueno, a ver. Viajemos en el tiempo al año de 1999. En las emisoras sonaba Living la Vida Loca de Ricky Martin. La domesticación del perro seguía su curso y Silent Hill lanzado y un señor llamado M. Night Shyamalan le dio por hacer una película llamada El Sexto Sentido. Este tipo no era nadie, pero gracias a esa película como que ganó relevancia y se vio por primera vez como la característica del man, que es el plot twist, ¿no? Que ya todos sabemos que estuvo muerto todo el tiempo y si no se han visto El Sexto Sentido han tenido 20 años para verlo, no jodan. Entonces el tipo ganó relevancia y le dieron pues posibilidad de hacer cosas. Una de esas que, aunque no lo crean, M. Night Shyamalan escribió Stuart Little.
No puedo creer.
El del ratoncito.
¿Cuál era el plot twist?
Ahí no había. De pronto, no sé, que el ratón era la imaginación de alguien o que después le dio Parkinson al ratón. En fin, qué pecado. Pero entonces el tipo
con el ratón
le dieron pues la posibilidad de hacer cosas y fue en el 2000 que el tipo escribió, dirigió y produjo Unbreakable.
Y actuó.
Y actuó porque
Uy,
el man hace cameos
puta.
En todas las películas de él.
Hijo de puta.
Entonces, bueno, Unbreakable es una película del 2000, como les decía, que de nuevo tiene el sello de M. Night Shyamalan, la garantía de él. Un plot twist. Y tiene un plot twist. Después de eso, ya la vida de Shyamalan se llenó de dólares y comenzaron a permitirle hacer más películas y iba perdiendo calidad y bajando y bajando.
Él hizo Avatar, la leyenda
hasta que
de
llegó,
Aang.
Sí, el 2010 con Avatar.
Puta.
Y fue terrible. Fue terrible.
Ah, fue lo peor de la humanidad.
Bueno,
el holocausto es peor.
Ligeramente, pero sigamos.
Y entonces el tipo se perdió después de hacer Avatar hasta el 2016, que volvió a salir a la palestra pública dirigiendo Split. Él también escribió, dirigió y produjo y actuó en Split. Esta película es interesante porque no tiene un plot twist, tiene dos. ¡Oh! ¡Caramba!
¡Plot twist! ¡Chan! ¡Tiene dos!
¡Chan! ¡Claro! Y el segundo lo podemos decir. El primero, ya vendrá en el capítulo, el segundo es que esto hace parte de una trilogía que nadie nunca jamás había esperado. Como ¡ah! Fue sorprendente. Y entonces la última parte de esa trilogía fue Glass, que salió este año, en el 2019. Y esta es interesante porque tiene tres plot twist, cada vez va teniendo más. Es decir, que de aquí al 2035 las películas de M. Night Shyamalan van a ser solo un plot twist tras otro, 136 plot twist en dos horas, y la gente va a salir del cine sangrándole la nariz y golpeándose las cabezas porque su vida no tiene sentido. Va a ser muy bonito. Aquí estaremos cubriendo la evolución de los plot twist de M. Night Shyamalan.
Esa fue la ficha técnica. Está Bruce Willis, está Samuel L. Jackson, que pobrecito, supongo que estaba corto de dinero y le tocaba cuadrar caja.
Es que este man actúa en todo, weón.
Sí, marica. O sea,
es más, deberíamos conseguir plata, se man viene al podcast.
¿Snakes on a Plane?
Gran película.
No joda. Lo dice Don, yo amo Sharknado, entonces...
Y James McAvoy, el profesor X.
Oiga, menos mal no hay siete Snakes on a Plane. Juan Dapo no los hubiera puesto a ver y nos pondría a hacer un capítulo.
Uy, sí, weón, no lo dudo.
Pero los voy a poner a ver Oh Hi Shark.
Oh Hi No.
Oh, hi, yes.
Marica.
Great story, Shark. Diego.
Dígame.
Vamos con los plot twistropos.
Plot twistropos.
Pero sería divertido que los hiciera en voces diferentes.
O que pusiera plot twist en los tropos. ¡Ya!
Venga, ya, improvíselo ya.
Pues sí, improvíselo ya. Si lo planea, no lo improvisa.
Paridos. Ah, no, a ver. ¿De la trilogía en general? Sí. Ok, listo. Entonces muy, muy, muy por encima porque si no... Sí. Ush, pero un momento. ¿Y puedo spoilear de las dos primeras películas?
No.
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 Es más, usted ya spoileó una cosa.
Pero no es spoiler.
No, porque dijo que hacían parte de la trilogía.
No, spoiler. Nos encontramos frente a una trilogía escrita por Shyamalan, que trata acerca de qué pasaría si los superhéroes fueran reales. ¿Mm? En una primera película nos encontramos con alguien que se niega a que es un superhéroe, mientras alguien le dice todo el tiempo, usted sí lo es, usted sí lo es, usted sí lo es. De eso se trata Unbreakable, de alguien aceptando o no el hecho de que puede ser un superhéroe. Luego nos encontramos con una segunda película que inicialmente no parece que tuviera nada que ver con la primera.
Ni inicialmente, ni en la mitad, ni al final.
No, al puro, en el último segundo.
En el after credits es cuando sabemos eso.
Ahí uno dice, ah, se lo sacó del culo este hijo de puta.
Sí, están pegándolo con babas.
Pero entonces acerca de alguien que tiene personalidades múltiples y algunas de sus personalidades son muy malas personas. Y secuestraron a unas niñas y, bueno, unas adolescentes y las quieren para algo nefasto porque creen en una criatura, entre comillas, sobrenatural que puede o no ser una de las mismas personalidades. Y por último, nos encontramos con una película, ya Glass, la que salió recientemente, en la cual se unen la primera y la segunda película, cogiendo los dos personajes de la primera, el superhéroe y el que convencía a este man de que era un superhéroe, y este de las personalidades múltiples, y los juntan en una sola historia, la cual gira todo alrededor de qué es real y si la creencia en que se es o no un superhéroe es una enfermedad mental o es algo real.
Ok.
Y de eso se tratan las películas. Sobre todo, creo que lo que vale resaltar acá es que esta película me gusta mucho porque dentro, pues la segunda me gusta mucho especialmente, no la película en general, sino este aspecto del que voy a hablar, y es que una sola persona es un grupo de desadaptados. Es increíble. Es
nuevo récord.
Increíble. Una sola persona es 24 desadaptados. De los cuales me rayo un poco que solo muestren como 5 o 6. ¿Para qué se inventan que tiene 23?
¿Cierto?
Si solo me van a mostrar 6.
O sea, sí, con 7. Sí,
sí. Marica, ya con eso es como muy grave.
Sí, que sí,
pero ¿por qué me...? Maldito Shyamalan, ya no, de mierda.
Tiene 24 personalidades. ¿Y me las van a mostrar todas?
No. Yo diría que ni un tercio. Es como, bueno.
¿Doctor Cocoon diría que vamos a ver las 24 personalidades? Yo diría que no.
El man hubiera podido decir... Tiene 2.500 personalidades. Y la película sería exactamente igual.
Exactamente igual. Pero entonces sí, eso me molesta un poco.
A todos.
Ya para terminar, uno de los principales tropos, ahora sí tropos, de esta trilogía, es algo con lo que juega muchísimo, muchísimo, muchísimo Shyamalan,
no digo que lo haga bien, pero es con lo que juega, con toda la teoría de Joseph Campbell de El Camino del Héroe. Es todo eso que el man dijo acerca de todos los mitos y todas las historias en las que hay un héroe que siguen una estructura exactamente igual, que eso pasa desde los mitos griegos hasta Harry Potter, El Señor de los Anillos y cualquiera de las películas modernas en las que hay un héroe y pasa eso. Y el man lo que hace es obsesionarse con esa idea y tratar de traerla a la narrativa de superhéroes, como poniéndola muy de frente.
Sí, el man juega con eso como nosotros jugamos LOL, así de bien.
Sí, yo ya me bajé el juego y ahí voy.
Ah, bueno. Y así y lo así hace Shyamalan
con esa idea, exacto.
Bueno, recuerden que después de la cortinilla vienen todos los spoilers grandes de los super plot twists de Unbreakable. De El Protegido. Gracias,
también. Fragmentado.
De El Protegido, Fragmentado y Vidrio. Bueno, nos encontramos con la obra maestra para muchos analistas.
Comillas.
Comillas, la maestra y los analistas de M. Night
Cha-cha-cha-cha-cha. Wait, ¿de qué estamos hablando? ¿De Glass?
De la trilogía. ¿Por qué?
¡Uy, joder! Es que no hay nada más de este man que sea relevante.
Les voy a confesar una cosa, no los va a sorprender, pero yo amo a Alienígenas Ancestrales. Es el mejor programa de History.
¿Quién diría?
Todo es sacado de los cabellos, todo es súper loco y todos son aliens. Y tienen un capítulo en el que sale Stan Lee, en el cual hablan de los cómics y los egipcios como Mr. Glass. O sea, basó una trilogía en un capítulo de Alienígenas Ancestrales. Y esto así empieza mal. Bruce Willis es un man al que nunca le pasa nada. Su super debilidad es el agua. Es súper fuerte, es súper resistente. Y por otro lado, el villano de la película que ha hecho muchos atentados terroristas es Mr. Glass. Es un man que tiene una enfermedad.
Los atentados terroristas no se sabe sino hasta el final. Que ahí es donde viene el plot twist.
Sí, pero ese es
plot twist número uno de Shyamalan. El que malo siempre se mostró como bueno, pues no.
Era malo.
Muy malo.
¿Pueden creerlo? Sí, y el man en todos sus hijos de putas películas.
Y el man tiene una enfermedad que lo hace muy, muy débil. Tiene los huesos muy frágiles, que es el punto opuesto a Bruce Willis, que es la teoría del man. Si hay alguien como yo, debe haber alguien súper fuerte. Y así mató a 350 personas.
A mí me encanta que de verdad son completamente antónimos. El tipo es frágil, es negro, está en una silla de ruedas, tiene pelo y medianamente actúa bien. Bruce Willis es irrompible, es blanco, se mueve, es calvo y actúa como el culo.
No, y medianamente actúa mal, para que sea...
Bueno, sí, medianamente actúa mal, porque él actúa como Bruce Willis. Bruce Willis
tiene el superpoder de soportar los ojos del hijo.
Ay, hueputa, ya vamos a hablar de eso.
¡Qué miedo!
Bruce Willis tiene el síndrome de Sandra Bullock. ¿Cuál es el síndrome de Sandra Bullock? Sandra Bullock, como Sandra Bullock en todas las películas en las que sale, también lo tiene, o sea, Bruce Willis,
Will Smith,
Tom Cruise.
Excepto en Tropic Thunder.
Pero bueno, seguimos con Split, que habla de las 25.000 personalidades múltiples, de las cuales vemos 7, que tienen como una mini religión que gira a despertar la bestia.
La bestia.
Pero lo divertido es que la religión hace parte del grupo desadaptados, o sea, es la religión que tiene 7 adeptos, no tiene más, y son la misma persona.
No, además, la religión es una minoría. Dentro de esa minoría. La religión es la desadaptada entre los desadaptados. Porque son como 3 que creen en eso. De 23.
Y el man cree que la gente que no ha sufrido no es pura. Entonces quiere hacer sufrir a la gente para purificar el mundo. Al final, como ya dijimos, plot twist
número 2.
Así, el plot twist 1, la bestia es real, tiene superpoderes. Plot twist 2, todo hace parte de Glass.
¡Ah!
Luego vamos con Glass, donde la bestia y Bruce Willis se enfrentan.
Bruce Willis, ¿cómo se llama en la película?
David.
David, eso.
Se enfrentan. y los capturan una psicóloga que intenta convencerlos de que ellos tienen un desorden y no son superhéroes.
Que, creen ser superhéroes y que esa es la locura que los aqueja.
Ella tiene diferentes formas de desactivar sus poderes y los tiene a todos juntos, ¿no? A Glass, a Split y a Unbreakable. Y al protegido.
El protegido, güey, puta.
Primer plot twist. ¡Sí tiene poderes!
¡Sí tienen!
Segundo plot twist.
Todos hacen parte de una organización malvada que tiene que prevenir que los superhéroes lleguen al mundo.
¿Qué le salió del culo?
Pero del puta, puto culo,
güey. No, ¡a ni mierda! Ese argumento es una idiotez gigante.
Cuando yo estaba viendo Glass, estaba muy emocionado porque dije, como bueno, la película es bien regular, pero donde este man siga por esa línea de todo es solo una locura de estos tres, chimba. Como, no, los superhéroes no existen, ustedes tres son unos loquitos que pueden hacer cosas, pero dentro del espectro normal, y chimba, no. Es una sociedad secreta dedicada a...
Patético, marica.
Y que tienen unos métodos todos raros como decirle la verdad a los que están matando desde hace 10.000 años porque el espectador tiene que entender.
Esto bien lo dijo Los Increíbles. ¿Y qué hace? ¡Quiere monologar!
¡Quiere monologar!
¡Quiere monologar!
Termina con la muerte de ellos, pero...
¡Plot twist! ¡Plot twist!
¡Todo era un plan de Mr. Glass porque tuvo acceso a las cámaras de seguridad para liberar esta información del mundo!
¡Ah, joder!
¡Y lo libera!
¡Mi cabeza! ¡Espera! ¡Se me vino la sangre!
Lo cual hace que me parezca tan bonita esa escena en la que la mamá del villano, la novia del otro villano y el hijo del héroe se cojan las manos al... ¡Qué putas es eso, huevón! ¡Qué puta! Y otra cosa que no entiendo, ¿alguien me explica por qué carajos es que dicen ya sé cuál es la forma de saber que nuestro plan funcionó? Vamos a la estación del tren a ver si la gente mira su celular.
Porque
¡qué
así,
putas, huevón!
Porque así funciona la viralidad en las series. En Daredevil tienen el mismo errorcito de voy a subir un video y le va a llegar. O sea, la gente, los celulares vienen con una conexión a internet que les permite saber cuándo algo es viral y les mando un mensaje.
No, marica,
el video es viral, me llegó a mi celular,
marica,
solo.
Eso se lo creo más que ir a mirar gente ver su celular y tratar de adivinar si lo que están viendo es el video que usted envió. Que eso fue lo que fueron a hacer.
Podría ser mucho más fácil sentarse cada uno en su casa
y ver los views del video.
Claro. Ah, marica, somos trending topic. Oh, esto es nuevo. Sí, estamos viendo el analytics de YouTube y como, ok, pasamos de 10 visitas a 150 millones.
Pero la cucha necesitaba que le cogieran la mano. No, marica, no. Me niego.
Ahora, hablando de la cucha. Mi hijo, que ha sufrido toda la hijueputa vida, que claramente es un enfermo mental, que tiene un...
Es un soberano, hijo de puta. La vieja está en una negación muy fuerte.
Es un terrorista, está,
pero bueno, es la mamá. Yo puedo justificar, es la mamá. Ok, voy a defender a mi hijo, lo que sea. Pero lo tiene muriendo en sus brazos. Se le está muriendo el hijo por el que ha sufrido toda la hijueputa vida, el que ha intentado sacar adelante toda la hijueputa vida. Y llega una puta desconocida y le dice, ¿puedo hablar con él? Y él le dice, oh sí, me voy a ir muy lejos para no escuchar la conversación que estás teniendo con mi hijo moribundo. Y luego voy a volver a despedirme. Yo de la mamá le digo, ¿usted es boba? ¿Usted es boba? Mi hijo se está muriendo y usted quiere hablar con él en privado.
Yo entendería que de pronto esta mujer dice, listo, yo soy... Mi hijo es tan inteligente que me engañó para que yo creyera que fui inocente todo el tiempo. Pero cuando se descubre todo porque... ¡Plot twist! Glass mató al papá de Kevin, de las 24 personalidades en el accidente de tren. Esta mujer tuvo que haber dicho como mínimo, a la mierda, mi hijo quizá no es tan bueno como lo esperaba.
Pero ok, ella puede saber que su hijo es malo, es un hijo de puta, pero igual quererlo,
ella
es
no
la
es
mamá.
Es una puta, es el problema.
Sí, es la mamá, y marica, la mamá puede vender al más hijo de puta
de
los hijos de puta.
Puede ser sobreprotectora porque además el niño frágil y no sé qué vainas, pero no me jodan, esta vieja es muy ciega. Digo que ella debió haber sido la que internaban en ese manicomio. Ella era la que necesitaba ayuda psicológica grave.
Cierto, y... Porque todos necesitaban ayuda psicológica grave, porque, ay, realmente estoy enamorada del man que me secuestró, tiene 24 personalidades, tengo como 16 años y todo esto es muy extraño.
Tengo
pero
los ojos al lado de la cabeza, como si fuera una gallina.
Compensando los ojos gigantes, como los de Alita, pegados uno al otro.
Pero sí, tiene un síndrome de Estocolmo gravísimo esta mujer, también necesita ayuda profesional urgentemente.
Y el hijo de David, que puto fastidio. Qué chimba de Chamalalada, que encontró al mismo chino, que ha actuado en todo lo que sale mal. Entonces ya vimos cómo es la carrera, lo que llega.
No pudo convencer a...
A Giovanni Hernández de actuar, porque la cara de tragedia la tienen ambos.
No, a Jenny de Forrest Gump, ella es la esposa. No logró convencerla para que volviera a esta película porque estaba muy ocupada arruinando su carrera con House of Cards.
Plot twist, se murió.
Se murió. Sí, plot twist, una enfermedad rara la mató.
Leucemia.
Así es, muy raro. Enfermedad.
Tenemos unos recuerdos de material usado en Unbreakable. donde nos muestran escenas que ya nos mostraban, como la de las pesas, y como él habla con su... Cualquiera podría subir ese peso, levantar ese peso. ¡Ay, pero tú eres muy fuerte, papá, por eso te voy a meter un tiro! ¡No hagas eso! ¡Ay, lo voy a hacer! ¡Oh!
Esa es la única escena buena de Unbreakable. La escena del niño loco con ganas de pegarle un tiro al papá es muy buena. Esa
¿sabe
escena
por qué es buena?
Muy buena, porque hay tensión, porque hay un par de personajes convencidos de lo que están haciendo. Uno de yo no soy superhéroe y el otro usted sí es un superhéroe y estoy loco y le va a pegar un tiro. Esa escena genera tensión, esa me gustó y se acabó la película.
Sí, no, esa escena es buena, genera tensión porque es la única escena que la tensión es justificada. Porque toda la hijueputa película es una tensión. La cámara nunca se queda quieta. Todo es súper dramático. ¿Qué quieres desayunar? Creo que quiero los cereales. Y uno es como, ¿qué está pasando? No está pasando nada. Nada. Hay escenas en las que no está pasando nada y todo es súper tensionante. Porque así se hace una película seria.
Lo que más emputa es que el momento crítico de la película era el final. Y es, ¡oh! ¡Descubrí que es un asesino! Corte y cerramos contexto. Esta persona fue encontrada por autoridades y el otro se fue. ¡Marica, no me hagan eso, huevón! ¡Es el cockblock más grande en la historia del puto cine!
Entonces, años después, las autoridades capturaron a Glass.
Claro, era el momento específico para que, no sé, Dave agarrara golpes a Glass.
Pues o... de un puño lo mata.
Claro, de un puño lo vuelve mierda, pues era el momento de hacerlo. Que pasara algo. Cuando uno cree que va a pasar algo porque se retira como derrotado, no sabe qué hacer, marica, manda en la resolución de la película en texto.
Como si fuera un documental, no seamos terrible.
Tan pelles. Uy, qué final tan hijueputa. Deberían darle cárcel a Chamayama por esa mierda.
Chamayama. Deberíamos tener un conteo de cuántos nombres distintos le ponemos a Chamillan.
Mientras están hablando, yo estoy pensando en nombres de cómo decirle, de hecho. Estoy muy concentrado en eso, en ponerle nombres diferentes a Chamayamusa.
Chamachama sigue su trilogía con Split. ¿Qué habla? Ya dijimos de las personalidades múltiples de un man que secuestra a tres niñas. Una de sus personalidades como que le gusta abusar de ellas. Otras solo quieren hacerla sufrir. La actuación de James McAvoy es una putería.
Sí, buenísima. Es muy buena. La verdad, esa película...
¿Es él?
Es él y por eso es muy decente. Pasable.
Es decente.
Sí.
Es decente. No es buena, pero es decente.
A mí me bueno, pareció
para
buena.
Para mí no llega buena.
A mí sí.
Pero es...
A mí me gustó. Cool, me gustó bastante. Tiene sus cositas. Pero, caramba, es buena. Esa película es buena.
Ah, olvidé mencionarlo. En Unbreakable, en El Protegido, Chama hace un cameo en el que Bruce Willis lo toca, porque aparte tiene poderes de si toco la gente sé qué han hecho, y lo requisa, y es como, no estoy haciendo nada malo. En la segunda, tiene un cameo en el que está viendo cámaras de seguridad con la psicóloga que no lleva a nada.
Ah,
en Glass, él está en la tienda de cámaras y le dice a Bruce Willis, tú, persona completamente desconocida, te vi durante 30 segundos como guardia de seguridad hace 15 años en un estadio. Me acuerdo de ti. Chamalamalan, así nos hace un cameo, man. No.
Sí, si quiere hacer un cameo, hágalo o hágalo muy bien como Tarantino y métase de fondo en la película o no se involucre en nada en la película como Hitchcock. Pero no haga eso en la mitad, mal parido.
¿Quiero estar aquí?
Sí. Es que este es mi sello personal. ¡Ay, quítese!
¿Sabe qué es lo que el man quería hacer y no le salió? El de... Thor Ragnarok y...
Taika Waititi.
Que ese man es un buen actor.
Sí.
Entonces puede meterse en sus películas al nivel que quiera. Chamayana, no.
Chamano, no.
No, M. Night Shyamalan no le funciona, weón. No le funciona.
Yo iba a decir ahorita M. Night Shyamalan y me lo gano. Qué piedra.
M. Night Shyamalan no es un buen actor. No es un buen director, no es un buen guionista. Yo estoy dudando que sea una buena persona.
Sí, yo creo que él patea a los perros. Sí, la madre.
Después de esto, el man está diciendo, no me crean, yo soy un grandísimo hijo de puta.
Yo me convencí de eso cuando dijo, bueno, vamos a tomar los recuerdos de toda una generación feliz viendo Avatar. Me le voy a orinar encima. Ahí me di cuenta.
Marica, es que esta película no puede ser más mala.
Que Chip Chayama era una gonorrea.
Chip Chayama. Esa puta película no puede ser más mala, lo bien. O sea, dejemos de hablar de esa trilogía y hablemos de Avatar.
No.
Qué
no,
gonorrea. No, espere,
sigamos. Entonces, estamos en Split. En Split vemos cómo estas personalidades van evolucionando, cómo la relación con la psicóloga igual es siempre es chévere. Es así, es como que vemos a una de las personalidades, a James McAvoy actuando como una personalidad, actuando como otra personalidad. Mm. Y se siente. Es esta idea de Bellatrix Lestrange actuando como...
Como Hermione actuando como Bellatrix. Hay la escena en la que esta mujer comienza a decirle que no quiere hablar con, no me acuerdo el nombre de la personalidad, que era como dibujante, y que quería hablar, Barry, y quería comenzar a hablar con el...
Dennis.
La vieja le está hablando como, bueno, váyase de aquí porque yo quiero hablar con ese otro man. O no, más bien, admita que usted es Dennis y ya dejemos de huevonear. Necesito hablar con Dennis porque es la persona que tiene como el control. Toda la toma, mientras la vieja está hablando, está enfocada en la cara de Charles Xavier. Y el cambio que hace el man de a poquitos de cómo cambia la personalidad, el man se mete en otro rol con la cámara ahí al frente de él. Puta, esa escena apaga la película, porque ese tipo muestra ahí que es un actor ni el mal parido.
Es verdad. Y no tenía que mandarle condones a sus amigos de actuación. Entonces, otro punto para cualquiera que no sea Jared Leto.
Cancelaron la película de Joker y supuestamente en...
¿La de Leto o la de Phoenix?
La de Leto. Y que en Suicide Squad 2 no va a salir Harley Quinn. Por ahí estaba leyendo eso y como, wow, sería muy bueno.
Sí, la película termina en que la Horda, que son estas tres personas llamadas la Horda, como, no sé, la estúpida Horda.
La estúpida Horda, son 10.
Ustedes son mejores que...
Son más, al menos. Son una Horda.
Los queremos más. Ustedes son más útiles para la humanidad. Patreon.com/estúpidoverde.
Y despiertan a la bestia que tiene poderes, que intenta hacerse matar, como su personalidad de verdad. La vieja le dispara, vemos que es resistente. Al final... ¿Cómo es que se llamaba este sujeto que mató mucha gente? Y le pusieron apodo... ¡Shoot!
Oh, sí, lo recuerdo. Se llamaba Mr. Glass. ¡Tan plot twist!
Y nos lleva a Glass. En Glass, ya dijimos, los encierran. Y todo es un plan macabro de Mr. Glass que se ve con Patricia, una de las personalidades. Y en la línea más pelle de la trilogía. ¿Y tú cómo te llamas? Apellido Glass. Nombre Mr. ¡Joder! La chapa.
Sí, chama, chafla, dice... Este tipo, no sé...
¡Yo tampoco!
Yo no entiendo, o sea, les decía antes de grabar que yo no entiendo si esta película me gustó o no, porque...
Yo le digo, no.
Es que no sé, ese es el puto problema. Es una película que tiene mucha acción para hacer un drama psicológico, pero tiene mucha charla para hacer una película de acción.
O sea, es mala.
Podría ser. Es por eso que a mí no me gusta Bastardo sin Gloria. Porque es demasiada charla y muy poca acción
porque
y no parece Tarantino.
Porque es una hora más larga de lo que debería.
Sin duda. Exacto.
Marica, no vamos a entrar en ese tema.
Algún día lo haremos. Entonces,
pero no hoy, porque ahí sí en serio nos cambia el capítulo. Porque yo sí defiendo Bastardo sin Gloria hasta el cansancio.
No, yo no. Entonces, tampoco. No sé si la película me gustó. Arranca muy bien. Siento que arranca muy, muy, muy bien. Porque lo que está haciendo la psiquiatra de verdad es muy, muy teso. Está convenciendo a unos superhéroes, a unos personajes con capacidades extraordinarias que son nada. Está diciendo
normales, no nada.
Bueno, sí, que son normales y que todo hay un razonamiento lógico, científico tras lo que está pasando, que este no es que sea realmente tan inteligente, que sí es inteligente, pero tienes un daño en la cabeza. Que el otro, que listo, tiene múltiples personalidades, pero no es que sea súper fuerte la bestia, sino que las rejas están oxidadas, que la bala estaba dañada, que usted es un escalador del putas, pero usted realmente no es una araña. Y al otro le dice, pues usted no es que sea tan fuerte a la larga.
Es muy fuerte,
que es fuerte, pero no es, sí, o sea, lo que podría ser un atleta, lo que podría ser Hawkeye. Pero,
bueno.
Sí, es que él puede ser, sí, tiene grandes habilidades, pero no eres Superman, idiota. Esa parte me pareció del putas porque ellos de verdad se convencieron, bueno, Glass no, pero la bestia y David
el
se y el protegido se convencieron de que de verdad ellos eran nadie. Eso me gustó muchísimo y eso fue muy bueno en la película. ¡Puta! ¿Por qué no siguió desarrollando eso si iba tan bien? No, tengo que meterle un plot twist a las malas. ¡Puto!
Que nunca había presentado. Es que el plot twist ni siquiera... O sea, porque en sexto sentido es... ¡Ah! Usted es uno de los muertos que yo veo. Presentado toda la hijueputa película. En Avatar el plot twist... ¡Ah! Yo odio el cine. Presentado toda la hijueputa película.
Yo odio el cine y odio esta serie.
Y odio a los espectadores.
Y odio los millones de dólares que me dieron para hacer esta mierda.
Y ahí se nota en toda la película. Es como... No, es un plot twist, pero no nos sorprende del todo. Pero aquí es... ¿Cómo terminó la película? ¡Chupama Faula! ¡No lo sé! ¡Toda la sociedad secreta!
¡Uy,
man! ¡Y prima, sí!
No, marica, y sí, Shangri-La se la sacó del culo con eso, weón. Además, cuando empiezan a mostrar los tréboles...
Vale, listo.
Y es como...
Yo me creo ese argumento de Chamachangua si me hubieran mostrado sutilmente el tatuaje del francotirador. Vale. Y que luego la psiquiatra y le mostraran disimuladamente el tatuaje, uno dice... ¡Ah! Caramba, esto tiene una cuarta parte, va hacia allá. O va a ser un spin-off o alguna maricada, porque la madre que van a sacarle spin-off a esta vaina. Y no, de frente le dice, somos una sociedad secreta que se reúne en un restaurante. marica, en serio.
Que Chamalaya Nanan tiene la sutileza de un ladrillo en la cara, güey. A lo bien. Puta. Nada, no la logra. Y nunca la logra. O sea, bueno, con el sexto sentido un poco, pero de ahí en adelante, nunca, güey. Y que empute. Que empute cómo maneja esas vainas. Es que hasta en la mejor de la trilogía, que creo que los tres estamos de acuerdo en que es Split.
Sí.
Listo. Hasta en esa, sigue siendo ladrillazos en la cara. O sea, sutileza no tiene un puto culo.
Pero piense la diferencia que hay entre Split y Glass. Saquemos a Unbreakable porque de por sí la película es vieja, no es buena y...
Marica, esa es la otra. Dejó pasar demasiado tiempo entre Unbreakable y Split.
No dejó pasar demasiado tiempo. Hubiera dejado otros 50 años.
¿Pero no que Split sí?
Pero hubiera aprendido
pero a dirigir. Pero hubiera sido sí, solo, allá. Sí. Exacto, primero vaya, pase una puta universidad. Más. Sí, señor M. Night Manamana. Pero mire la diferencia que hay entre Split y Glass. En Split se centra en un tema, pues es que, mierda, es un actor, pero tiene muchos personajes que puede explotar y lo estaba haciendo muy, muy, muy bien. El papel del niño, hueputa, etcétera, es muy cool. Estaba haciendo algo muy bueno. La cagó también ahí como con la historia de abuso que tuvo esta niña cuando era joven, porque a la larga no le ayudó nada. Sus recuerdos fueron un lastre para ella. Si hubiera servido para que ella pensara en algo, que mató al tío o alguna cosa, pero no, realmente pues
simplemente,
no. Lo
eso simplemente para darle una excusa de por qué ella sí sufrió.
A mí, exacto, lo que me preocupa es el mensaje es, uy, no me mataron porque me violaron.
Sí. Es más, no, ¿sabes cuál es el mensaje? Claro. El mensaje es, mi vida sí vale porque me violaron.
Qué gonorrea.
Sí, o sea, es triste.
Tengo valor y soy pura. Porque
mi tío abusó de
palabras
mí.
Literales de la bestia. Eres pura por lo que sufriste. Eres pura porque te violaron. ¿Ah?
Sí.
Chamalaya, un poquito de misoginia ahí.
¡Un poquito!
Poquito nomás.
Pero al menos en esta película se centra en un tema y lo desarrolla bien. Aquí, pues es que en serio le metió muchos plot twists que no van. O sea, eso es parte de una sociedad. Este man mató a su papá. No sé, fue puta. No tenían que hacer toda esta vaina, no tenían que meter tanto factor wow. Creo que el man es esclavo de su propia firma de tengo que meter un factor wow, tengo que hacer todas las películas así. Aprenda de Fincher, que David Fincher hizo el Club de la Pelea, un plot twist, y nunca más los hizo, y es una persona feliz.
Sí, yo creo que en una escena cortada, M. Night Muchacha dijo...
¿Qué tal M. Night Muchacha bella, ey, dame un beso, eso.
Ah. Digo, y sí. Luego de la sociedad secreta, el niño se despierta sin piernas en un hospital. Todo lo sueño del niño.
Abrazado a un balón.
Y luego Oliver se despierta en un hospital
psiquiátrico y tiene múltiples personalidades. Todo el tiempo Oliver fue Benji, fue Steve, fue hasta los hermanos Corioto. Todo el tiempo fue él.
Y tenía problemas del corazón y por eso también se creía Andy. No, marica, todo.
Exacto, todo y se estaba quedando ciego y era Roberto Cediño. Recibía balonazos en la cara y era Bruce.
¿Ustedes han visto la nueva de Supercampeones con los nombres en japonés?
No puedo con
eso. No sé
eso.
¿Quién es quién? ¿Watabatashi?
Sí.
¿Cómo le estás diciendo a Benji?
Claro, y además que en español, como nos acostumbramos, los nombres son cortos.
Benji.
Exacto. Steve. Oliver, Steve. Allá es como Katsumasito. Y no, ¿quién diablos es Katsumasito?
¿Quiénes son esos tres?
Sí. Exacto.
Kat, Su y Masito.
Muy sí, bien. No, es dificilísimo de entender. Sí, no me gustó. Yo me quedo con la versión, que fue la versión traducida a italiano, traducida a español. Aquí a Colombia nunca llegó la versión japonesa original. Llegó la versión italiana, traducida a español. Uah. Paréntesis.
Todo el plot twist de Night Machete.
Night Machete.
Hace que la película no tenga un cierre, que toda la historia haya valido culo completamente, porque ni siquiera nos muestra la reacción del público, que hubiera sido como, ok, luego de todo el plan, si hubo un cambio en la sociedad, no está. Nunca presenta bien lo de la sociedad secreta, sino voy a ir a la siguiente ciudad, necesito recursos, ¿no? Porque a ver si soltamos la guita, amigos, que... Y lo de la representación de las personas con superpoderes a través de los cómics de los egipcios solo se resuelve con tu teoría era correcta y te voy a dejar morir en paz.
No resolvió ni mierda.
No resolvió ni mierda. Ni mierda.
Ustedes dieron cuenta que hubo un no plot twist muy... Por favor. Listo. Se descubrió que todo era un plan de Glass. Quedaron los tres sobrevivientes y difundieron el video, lo que sea. Luego muestran el edificio que estaban inaugurando y hacen un paneo como va a pasar algo. No, al lado está la estación del metro y están sentados ahí. ¡Güey, puta!
No pasa nada,
ahí hay un no plot twist que es tan no plot twist que es un plot twist.
Claro, ¡bam! Dio la vuelta.
Claro, yo estaba esperando como ese edificio va a explotar. O sea, porque resulta que ahí caen las oficinas de la sociedad Trébol. Ahí va a pasar. No, es como para mostrarlo. Sí, todo bien. La estación del metro. ¡Fuck! ¡No hagan eso!
Es el anticlima más anticlima de
todo. Edificio de las Naciones Unidas. ¡Es al lado!
Y sin embargo, la película no me disgusta.
Uy, a mí de verdad me molestó. No, yo estaba frustrado viéndola. Al principio no, al principio está como bien. Y cuando empieza todo a caerse por pedazos, que uno ve cómo la película se empieza a desarmar. Desde Glass, nombre Mister, es como, uy, no.
Pero mire que esa forma que muestran ellos de que todo era un plan malvado de Mr. Glass es muy parecido al plan de Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, Ocean's 8. Hay un plan imposible de realizar y lo muestran y funciona. Aquí en este caso yo creo que el plan de Mr. Glass, de saber que tenía todas las cámaras, de hacerse el bobo para escuchar, de cómo mató al guardia, es cool. Cómo mató al guardia fue una escena cool, hay que admitirlo. Sí. Hay que admitirlo.
Sí, el plan de cuando
incluso
también le
cuando
quitan
habla con la bestia y todo, a mí me pareció cool. O sea, funciona, va bien.
No, pues que la película tiene cosas buenas.
Claro.
Pero no es que sea una buena película y tiene cosas frustrantes que hacen que la película sea como, ¿qué puta mierda estoy viendo?
Pero incluso como matan a los dos superhéroes reales, a mí me pareció muy cool. Mandemos a esta vieja para que apague a Hulk y le pegamos un tiro. A mí me pareció bien, a mí me parece que funciona bien.
Pues...
matemos a Bruce Banner y no a Hulk. Entonces claro. Matemos a Kevin y no matemos a la bestia.
Claro, pero si queremos matar a Kevin y tenemos un francotirador, ¿por qué no? No sé, le pegamos en la cabeza.
Sí, es cierto.
O sea, el francotirador que le pega al estómago para el efecto dramático.
Sí, claro, es efecto dramático. Además, el francotirador estaba ¿a qué? ¿A 100 metros?
Sí, le hubiera podido pegar un cachazo en la cabeza.
Le hubiera podido dar con un revólver. Le hubiera pegado con una cauchera. Le hubiera matado con una cauchera.
Con una cuchara.
Marica, de un pastorejo lo mataba. O sea... no.
Es cierto, vale, pero apagar al man para poderle pegar un tiro, me gustó, bien, funciona. Pero, o sea, es la única forma lógica de haberlo matado, bien.
Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, listo, es una buena idea, mal ejecutada.
Vale, es cierto. Y que es cierto que la superdebilidad de Bruce Willis es la cosa más
la
patética
más
del mundo.
Del mundo, bueno.
Solo por debajo de la debilidad del color amarillo de Linterna Verde.
Y la madera, antes también era la madera, lo cual significa que hubo una época en la que el peor enemigo era un lápiz número 2. Eso era el peor enemigo de Linterna Verde.
Que Superman también es débil ante la magia. Sí, ¿cierto? Sí. Juan Tamariz le puede ganar a Superman.
Gustavo Loria. Juan Tamariz le puede ganar a cualquiera.
Gustavo Loria le puede ganar a Superman.
Pero Juan Tamariz le puede ganar a Gustavo Loria. Entonces ahí hay una cadena de...
un narizazo le da. Entonces, listo, la debilidad es una idiotez. El agua. Marica, es una debilidad bastante fácil de superar, creo yo. Es solo como una terapia con un psicólogo, clases de natación y... ñero, ya eres un superhéroe invencible. Pero vale, listo. Ok, asumamos que no se puede recuperar de su debilidad.
Que como lo matan ahogándolo.
Está bien.
Sí.
Pero pudieran hecho mucho más rápido porque es demasiado lento y lo sacan del agua para que le cuente. Mientras tanto, se pudo haber recuperado y con la ira que tenía. No.
Lo de la doctora es estúpido.
Quiere monologar.
Lo de la doctora es estúpido. Lo de la doctora, verdad, es una persona que no sabe dirigir. Lo siento, pero es ¿cómo hago?
Bueno,
que
hay,
el
hay
público...
más un error de guión que dirección ahí, pero sí, ambas están mal.
¿Y quién lo escribió?
Sí.
De guión y de dirección. ¿Cómo hago que el público entienda lo de la sociedad secreta con una cosa que no tiene sentido? Con una cosa que rompe la dinámica porque no tiene sentido que le cuenten a los superhéroes antes de morir. ¡Ni mierda! Ellos lo que quieren es matarlos.
Funcionaría exactamente igual si hubieran mostrado esa escena, no como un monólogo de ella, sino como un flashback. Como una escena aparte de qué es lo que está pasando, hubiera funcionado bien. Y ya, pero no.
Pero no, tenía que decirle a los héroes para que la audiencia, es la doctora hablándonos a nosotros como audiencia porque no pudo hacerlo en el desarrollo de la película.
Sí, ahí una de las cosas que a uno le decían mucho en literatura era que uno sabe que una obra está mal hecha cuando uno nota la mano del autor. Cuando uno no siente lo que el autor quiere que uno sienta, sino cuando uno se da cuenta de qué es lo que el autor quiere hacerlo sentir a uno. Ese es el problema de Shyamalan. El man lo que hace es simplemente... mostrarnos, oigan, siéntanse así. Y uno no lo hace, uno no se va a sentir así porque el man no se lo ganó, no lo logró. Y una cosa que yo le abono al man, no a las películas, pero al man, es que se nota que el man ama los cómics. No sabe los cómics, no sabe qué hacer con ellos, pero los ama. Porque la trilogía es eso, es una carta de amor a los cómics. Ahora, ¿cuál es el problema? Es una carta de amor escrita por Arjona. Listo, puede ser la carta de amor más carta de amor del mundo, pero jueputa está escrita con el orto. Con el orto. El man no sabe usarlo. Coge todos los tropos y todas las ideas de los superhéroes y las banaliza, las trata de una forma ridícula. Coge todas las imágenes de todo lo que han tratado de hacer. Todas estas películas de superhéroes que a nosotros sí nos gustan, las que están tratando de salirse de la forma y todo esto. El man dio 10 pasos atrás. Negar absolutamente todo, dar 10 pasos atrás y evolucionar completamente el proceso por el que va la evolución de las
películas.
Yo creo
que M. Night Machu Picchu es un fan tipo fans de Rick y Morty. Es un fan que ama mucho el producto, ama mucho los cómics, pero no los entiende. No los entiende. Porque intenta darle una profundidad de una forma que no los tiene. De la que él quisiera, pero no los tiene. Un análisis que no existe de construir los superhéroes como él quiere y como cree que es profundo. Eso no es profundo, eso es tonto. Eso es la oscuridad de la noche oscura de nuestros amigos productores de cómics aquí. Como lo oscuro y lo darks no quiere decir que sea serio. No porque hayan risas quiere decir que algo no sea serio. No, todo tiene que ser oscuro y drama y nadie puede reír y todos tienen que estar sufriendo y todos tienen que estar traumados. Eso no es serio. Eso es la seriedad de un niño de 12 años que es M. Night Machachacha. En estas tres películas.
Huevón.
Y en todas, porque nadie se ríe en sus películas.
Ese es el problema con M. Night Shyamalan. Es que el tipo... el tipo...
¿Cómo lo vimos eso antes, huevón?
Estaba muy fácil. Gol. El tipo... A ver, si ustedes ven las películas, sí sabe de cine. El tipo es hasta buen director en algunas cosas. No, güey. Corrijo. Sabe elegir muy bien su equipo. Porque, por ejemplo, el trabajo de fotografía de estas películas es muy bueno.
Cierto.
En Glass, por ejemplo, las escenas, hay muchas tomas a contraluz, de siluetas, ley de tercios, pero no están mirando como a otro lado de la cámara.
El uso de los colores es muy
bueno. El manejo de los colores es impecable. El tipo se rodea bien de gente que sabe hacer cine y el tipo deja que haya libertad en eso. La edición, más allá del guión que es una mierda, pero la edición funciona. La banda sonora no se nota, eso sí, ni modo. El huevón como que... Yo siento que tiene amor por la cultura pop. El man quiere los cómics. El man le gusta el cine, le gustan los personajes. Por eso se metió con esta vaina de Avatar. Lo hizo mal, pero quiso hacerlo. Es algo que, entre comillas, yo le abono a este pendejo. Es que el man le falta... Es guión. El puto problema este man es guión. Porque si al man le hicieran el guión y el man solo se dedicara a dirigir... Yo creo que el resultado podría ser bien diferente.
Sí, el man es como un asesino en serie que ama a sus víctimas. Las ama tanto que las mata, que las destruye.
Yo me voy por el lado de una de las frases favoritas de mi mamá que a mí me marcó la vida.
¡Diego, no!
Otra de las frases favoritas de mi mamá que me
marcó. ¡Diego Alejandro! ¡Suelte ese!
Otra de las... Y es, no hay nada más peligroso que un idiota con iniciativa. Shamayamanamanananan. Es eso. Es alguien que sí... Ama los cómics, ama el cine, ama lo que quiera, pero no sabe hacer las cosas. Y aún así la gente sigue confiando en darle un montón de dinero para que haga películas que son como el orto.
El man, puta, es que este man, si se definiera Machalaca en algo, el man podría ser o un director de hiperculto a lo la época del movimiento de Dogma, ¿cómo se llamaba? Lars von Trier y todos estos directores que son súper densos y que hacen películas que objetivamente no son tan buenas, pero tienen un público muy, muy fiel. O podría ser un director completamente mainstream.
Michael Bay.
A lo Michael Bay, exactamente. Pero como que el tipo quiere ser... El man quiere ser David Fincher. El man quiere ser David Lynch. El man quiere hacer un Club de la Pelea. El man quiere hacer un Mulholland Drive. Y no puede, no le sale porque el hueputa escribe muy mal. Si este man se rodeara en serio de un director que le dijera, vamos a hacer una cosa loca, vamos a hacer algo teso, como cuando hablamos en el capítulo de Eternal Sunshine con Charlie Kaufman, mierda, el man podría hacer una cosa increíble, pero el tipo es tan megalómano que quiere hacer todo, que tiene síndrome de Tommy Wiseau, quiere hacer de todo, quiere estar en todo lado, quiero tener control posesivo de todas las vainas. Puta, tal vez si sueltas logras hacer algo como Stuart Little. Lo escribió y funciona. Puta, Stuart Little es una buena película porque el man no la dirigió, no actuó ahí y no la produjo.
Además, algo que le convendría mucho es, sí, juntarse con un buen director.
Escritor.
Y juntarse con un buen
director también.
Con un buen director, juntarse con un buen escritor y dejar ahí, irse a otro lado, que ellos hagan la película y él, no sé, la ve.
La produce, pues. Él da plata.
Eso. Empezó como productor, luego como director, luego como escritor, luego como espectador. Sí, es una evolución necesaria.
Ahí está. Y al final puede terminar como, no sé,
como no el nombrado. Man que proyecta.
Sí, y así M. Night Chimichanga ya no aparece más y listo. Nos salvamos de esta. We'll be right back.
No siendo más, M. Night Chapu Chapu.
M. Night Chapulín.
Vamos con la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para la trilogía de M. Night Chapulín.
¿La trilogía completa?
Sí, de M. Night Chanclas. Del 1 al 10, la trilogía.
La trilogía.
Puta, qué difícil.
Sí, porque es que si vemos a Split como una cosa suelta, pues no es justo con la mierda que hizo. No es justo.
Es verdad.
Pero sí, ¿no sería injusto también entonces poner al revés, una calificación, o sea, muy baja pensando que Split aguanta?
No, porque él hizo una obra completa. Él decidió.
Vale.
Es tu propia culpa. Entonces, del 1 al 10, don Diego.
Ok. La primera vez que yo vi Unbreakable...
Le gustó, ¿verdad?
Me gustó.
Pero usted 4 años tenía 9 y uno tenía una visión diferente del mundo.
Sí. La verdad, sí. Es eso. Es lo que usted decía. El hecho de que sea oscuro no significa que sea serio. Pero es el tipo de película que cuando yo la vi a esa edad, dije, wow, qué profundo.
Sí.
Que supongo que es lo que le pasará a alguien de 13 años que ahorita vea Glass.
Oh, sí, síndrome de juventud en éxtasis del,
exacto,
mundo de Sofía.
Una vaina así.
Es como, wow, esto es increíble.
Honey. Y otra cosa es que estas películas, más que todo Unbreakable y Glass, que son las que abiertamente tratan el tema de superhéroes, Split. Yo creo que una de las cosas que salva a Split también es que no intenta meterlo en el género de superhéroes. Entonces puede hacer lo que se le haga irse por otro lado. Pero eso que le pasa a Unbreakable y a Split y a Glass es que está tratando un género que cuando salió Unbreakable todavía no se había tratado tanto, ahora se ha tratado hasta el cansancio, y es, marica, las cosas que él cree que está haciendo que son súper interesantes, la verdad ya no son tan interesantes, ya se han hecho mejor. Marica, la otra vez estaba pensando, estaba hablando con alguien que me decía, pero es que algo que es muy teso es que cómo cogieron y trajeron los superhéroes como si fueran de la vida real, yo no sé qué, e inmediatamente me vinieron a la cabeza, Los Increíbles hizo eso, Kick-Ass hizo eso, Watchmen hizo eso. No es novedoso.
Incluso en cierta medida Scott Pilgrim. Pues no superhéroes,
no,
cómics.
Sí, exacto. Sí. Y además Scott Pilgrim, teniendo en cuenta que realismo no es una de las palabras que tienen en la cabeza, e igual sí, lo
Logan
hizo y lo hizo mejor. ¿Qué?
Logan.
Logan, Marisa, es que Logan es...
Pero esto salió después de Logan.
Pero sí, exacto. Entonces, no, mal. Tanto
mal, malo. Malo, director, malo.
Tanto
caca.
Unbreakable como Glass, ahí pierden el año. Unbreakable tiene la excusa de que fue hace mucho tiempo. Y en ese entonces sí era más o menos novedoso. Glass no tiene excusa alguna. No tiene excusa alguna. Split sola podría ser una buena película, pero no existe sola. Chamayan Ganan decidió hacer una puta trilogía. Entonces él decidió que Split ahora se ve como algo que está atado a estos dos pedazos de mierda. Split es la verga al lado de las dos bolas flácidas y pútridas. Y solo por eso esa verga ya no tiene tanto valor. Ya no es tan apetecida porque huele a feo. Por esas dos cosas que tiene ahí colgando y que le sobran. Entonces, para mí, este sistema reproductivo averiado de Chamalayan Yandana, yo creo que tiene por ahí un 4.
¡Wow! ¿Lo dejamos así?
Sí, yo creo que... Estoy asustado con ese monólogo. Ya... Caramba. Nuestro John Oliver nos dejó un nivel muy alto.
Después de esto, Don Boris, del 1 al 10...
Ya tengo miedo. Bueno, de una a 10 la trilogía de M. Night Chicharito. A ver.
Voy a decir Metal al Chicharito por reflejo, pero no. No.
Es que en serio, Split, a mí me gustó muchísimo. Split es una película que no me había visto antes y me encantó. Me encantó la puta película y es cierto. La cagó metiéndola dentro del paquete. ¡Ah, puta, cómo me duele! Yo le pongo 5. Y eso, pero porque es que Split dejó el nivel muy alto y los demás no. Sí, 5. Qué cagada.
Yo a la trilogía de M. Night Chalupa, yo creo que le pongo un 3-5.
¡No jodas! ¡Tampoco!
¡Uy! Sí, Split es una gran película, pero las otras dos son tan malas. Cuando yo vi Unbreakable otra vez que está en Netflix, si quieren vayan y mátense, fue como, marica, no quiero ver más. Y en Glass al final era como, no quiero ver más, quiero irme. ¡Quiero irme! Esta película es una estupidez.
Y además
quiero
que
irme.
Glass se demora como 45 minutos acabándose, ¿no? No se acaba nunca esa película.
Entonces yo creo que 3-5 es muy buena calificación solo por Split. Digamos que en el promedio, Split es la que levanta esa mierda hasta ahí.
Ah, es que a mí sí me gustaron algunas cosas de Glass, por eso sube un poquito la nota.
Pero bueno, 5, 4 y 3-5 para la trilogía de M. Night Shyamalan.
¡Ay! ¿Se llama así?
¡Marica, sí! O sea, permutamos tanto su nombre que al final llegamos a su nombre real.
Ajá.
Es como los nombres...
¡Plot twist!
Es como los nombres de Dios. Es así. ¿Será que es eso? ¿Que es que no lo comprendemos? ¿Va mucho más allá de nosotros?
¡Sí! No, ¿qué podríamos?
Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales, Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube, Spreaker, Deezer y demás aplicaciones. Y que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, estamos en Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden encontrar todas las recompensas que tenemos para los que se suscriban. Y sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Estúpido Nerd se graba en Magic Markers. Y adiós, estúpidos nerds.